Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Qué gusto saludarlos al iniciar la semana. Espero que se encuentren muy, muy bien. Es lunes y estamos a 30 de septiembre. Le decimos adiós al mes. Estamos inaugurando varios procesos y periodos en los que todos vamos inmiscuidos. Por lo pronto yo quiero destacar el inicio de las administraciones municipales ya con la rendición de protesta de los 125 ayuntamientos. Es algo importante que acontece el día de hoy y enseguida vamos a explicar por qué. Les habla como siempre su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera, deseándoles muy buen día. Despedimos septiembre, se acaba el mes patrio, inauguramos, como le digo, varios periodos de gobierno y ya vamos dándole la bienvenida también al último periodo del año, casi como quien dice, vaya sacando del closet o de donde tenga ahí en algunas cajas los adornos navideños, pues hay que estar ya dándole la bienvenida a esta última etapa que tiene mucha tradición aquí en Guadalajara y en Jalisco en general. Pues comenzamos Forma y Fondo saludándolos a todos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan una buena semana. Semana corta porque mañana no se trabaja para la mayoría, entonces lo que está llamando la atención son todas las protestas o todos los que van a rendir protesta hoy, que serían los ayuntamientos, mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, ayer estuvo pues algo raro, ¿no?, la manera en que el tribunal resolvió el caso de Guadalajara. Casi le hicieron así como que junten todos y ya que se vayan a la basura todas las impugnaciones.
Sí fue como decepcionante, ¿no, Mario?
Pues oye, uno hasta botana preparó.
Junio, julio, agosto. Llevábamos 4 meses mordiéndonos las uñas. ¿Se va a repetir la elección? Pues se hacían análisis. Oye,
todos decían que se iba a repetir. Todos decían, se va a repetir. Y pues es que el discurso de Chema de que lo habían robado.
Sí, que los votos que faltaron.
El ladrón resultó otro. O por lo menos el que se quería robar la elección resultó otro, por lo que dijeron las autoridades judiciales.
Además, bueno, nada más para terminar la anécdota, ya estamos todos clavados ahí. Transmisión del tribunal, domingo, 6 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿No te vienes acá? Que estábamos en la charla después de la comida. No puedo, tengo que estar aquí atento.
Hay que ver el partido del América.
No, pues bueno, ahí estamos, aislados. Se termina la sesión. ¿Pero cómo? ¿Y lo de Guadalajara? Y empieza la llamadera. Bueno, ¿qué puede? A ver, fíjate bien, regresa el video, porque como son sesiones públicas y del Poder Judicial, en este caso del Tribunal Electoral, pues quedan grabadas. Regrésate al minuto, faltando como 7 minutos. Te regresas y está el secretario general del tribunal. Y en el paquete de los asuntos, 14.220 y ahí sale. El 14.266. Se propone que como no cumplieron con el recurso de revisión, sean desechados. Magistrados, a favor.
Adiós.
Y se fue. Y se acabó todo. Por lo tanto, como se desechan los recursos de revisión, pues desaparece la causa. Y pues queda sólido el resultado del 2 de junio. Así dije, mira pues, en 3 segundos se acabó toda la impaciencia y la incertidumbre de tres meses de estar revisando las cosas y de darle vueltas. Y mira que los antecedentes, pero la argumentación de la posición de que acusa, todo se fue de la nada porque no se sustentó la revisión del juicio. Es más, hasta había quedado pendiente un proyecto de resolución de uno de los magistrados, de Reyes Rodríguez.
Sí,
que también, él decía,
también pues, bateaba la impugnación.
Sí, decía, no se sustenta por ninguna parte.
Pero fíjese, a ver, hay varias cosas para analizar. La primera, que como perdedor no puedes seguir alegando que te robaron. Porque este cuate todavía insiste en el fraude y dices, oye maestro, cuando sabemos que Morena tiene metidas las manos en el Tribunal Federal Electoral, por eso todos sospechábamos de que podrían echarla abajo.
Porque era una posibilidad política.
No porque
claro.
Se sostuvieran sus argumentos o sus alegatos. Entonces, pues si en Jalisco el Tribunal Local y el Instituto Electoral le dieron el triunfo a Verónica Delgadillo y Chema Martínez argumentaba que el gobernador tenía comprados a los dos, pues cuando pasa al Tribunal Electoral Federal, pues ya no tienes nada que decir cuando resuelven en tu contra. Porque evidentemente ya hay pruebas suficientes, entre ellas las intromisiones de López Obrador en la campaña a favor de Sheinbaum, en donde sabemos que jugaron magistrados a favor de Morena y aliados. Entonces, pues ya vender otra cosa, ¿no? Seguros o no sé. Ah, no, pues sí, le toca ser regidor de oposición.
Sí, me llamó mucho la atención. Rescato, Mario, parte del discurso de Chema en este breve video. Pues en su llamado a seguir pugnando por justicia social, entiendo su postura como, pues ahora integrante de Morena y de lo que él llama la 4T y la...
Pero ya lo aceptas, ¿no? Y ya lo que
exacto.
Sigue,
voy
¿no
a eso,
lo
aceptó? ¿No? Su humanismo mexicano, que es un concepto que la verdad no, pues no tiene asidero, no al menos teóricamente, pero cuando dice, es que sí hubo fraude... Dice, bueno, es mi punto de vista, ¿eh? No vaya usted a pensar que estamos aquí imponiendo visiones, pero pues Chema, ahí vas bien. ¿Para qué vuelves a reclamar el fraude si comienzas diciendo que aceptas el resultado? Pues yo me lo imagino siendo uno de los regidores más protagónicos, más importantes en el Ayuntamiento de Guadalajara, precisamente por las causas que dice que va a enarbolar.
Pues a negociar, ¿no?
Sí, claro, negociación política. Lo que le haya. Pues la negociación política es indispensable, pero ciertamente si él pretende ser representante de las personas con menos recursos en Guadalajara, de los más desfavorecidos en Guadalajara, pues sí se requiere cierta estatura, ¿no? Así como pues esa autoridad moral que se necesita para representar esas causas.
Pues yo no recuerdo una oposición fuerte en Guadalajara que ponga a temblar al partido en el gobierno dando pues cátedra de lo mal que se pudiera estar haciendo la administración o de cualquier otra cosa, pero...
Si te acuerdas, Mario, quizás así, dando concesiones, ¿no? Quizás el regidor de oposición que más ruido hacía mediáticamente en sus tiempos fue Salvador Caro, cuando era priista, en gobiernos del PAN. Pero fuera de eso, no, es muy difícil, el mismo diseño de gobierno lo impide.
Quería ser alcalde, por eso le daba con toda la polémica, ¿no? Pero bueno, se cierra la página definitivamente, adiós, al día de ayer.
Y qué bueno, ya.
Sí, adiós. Ya estuvo, ¿no? Y fíjate que esto pues da luces muy claras de que Pablo Lemus tranquilamente va a refrendarse también en la gubernatura, porque eran los mismos señalamientos.
Así es, con una mayor diferencia de votos.
Nomás acá con el más del 5% que sí te... Pues prácticamente, si la impugnación de Chema... que fue más cerrada, ¿cuánto fue? ¿Dos punto y algo de diferencia de votos?
3.08.
Si con esos tres, alrededor de tres puntos, los magistrados no pelaron el caso, literal, como que dijeron, ay, ya, vámonos de aquí. Pues el caso de la gubernatura, evidentemente, está como para que los magistrados lo baten igual. Pues, igual, en el sentido de que, pues, ¿qué alegas con una diferencia de 5%? Y estamos hablando, yo insisto, estamos hablando de el Tribunal Federal que ha resuelto a favor de Morena muchas cosas. Entonces, ya que salgan de sus discursos de que ahora sí, ay, es que los beneficiaron a los de Movimiento Ciudadano, pues ahí como cuatro instancias, ¿eh? Cuatro instancias en
sí,
los ayuntamientos.
Eso es importante, Mario. No fue una sola instancia, fue pasando una por una y pues así termina.
Y ayer llamó la atención que bueno, los de Movimiento Ciudadano estaban muy seguros de que ya tenían ganada la elección. Por la mañana, imagínate que se les hubiera echado abajo.
Sí, yo sí lo estuve pensando.
Ay, amigos, bueno. ¿Qué arriesgue? Pero no, Vero Delgadillo dijo, vámonos, ya ganamos. Y en la mañana allí, pues estuvo medio emotivo, ¿no? Se conmovió porque recordó a su papá. Pero sí llamó la atención la conformación del gabinete. Hay algo que hay que preguntarle a Verónica, porque a mí sí me llamó la atención y nadie lo notó, casi nadie lo notó, y fue que se acuerdan que anunció que Mario Silva iba a ser el jefe de gabinete.
Sí.
Entonces de pronto ocurre algo que a Mario Silva lo ponen como jefe de la oficina ejecutiva de presidencia. y meten a Bernardo Fernández como jefe de gabinete. Hay una lectura política importante.
Claro, Mario, porque eso es diferente de lo que la propia presidenta había anunciado.
Exacto. Entonces, a ver, ¿qué está ocurriendo? Pueden ser varias sopas. Una de ellas es, entra Bernardo para tener un cuadro más político y empezar a apuntalar a Verónica como la gran candidata a la gubernatura en el 2030, con una reelección en el 2027. Y a Mario lo ponen algo así como, tú eres más técnico, aguántate aquí, pero pues también por más que le inventaron oficina ejecutiva de la presidencia, pues eso en mi rancho le dicen el que se encarga de la oficina y ya.
Me parece, Mario, porque habría que preguntarle a la propia Verónica Delgadillo, y mire, aprovecho para decirle que ya estamos girando invitaciones a los presidentes electos. Pues es importante que expresen qué proyectos traen y que los conozcan ustedes.
Pero que detallen qué funciones tienen.
¿Qué significa, no? Yo tengo la impresión, por todos los antecedentes, por el anuncio que se hizo, porque fue como un gran, digamos, logro, así presentado por la propia Verónica Delgadillo hace más de un mes, que sumaban a Mario Silva, que él más bien les dijo, híjole, lo político no es lo mío, no le hallo, no me desgasten en eso, sí. Proyectos, va, pero encargarnos de la relación, que no va a ser nada fácil, con el gobierno del estado, aunque sean del mismo partido, sí. siempre hay un desgaste muy especial entre Guadalajara y el gobierno del estado, siempre, de la relación con los gobiernos de oposición, porque va a ser la mitad de la ciudad.
Los temas tan importantes como la recolección de basura, que es con visión metropolitana.
Que implica la dinámica entre todos juntos.
Negociaciones.
Y de nuestras 9 ciudades, 4 van a estar gobernadas, por, bueno, 9 ayuntamientos, una sola ciudad. 4 van a estar gobernados por Movimiento Ciudadano, 4 por Morena y 1 por el PRI. Entonces, se va a requerir mucha mano izquierda, y déjenme decirlo así, mucha grilla. Y tengo esa impresión, Mario, estoy especulando. Quizás Mario Silva dijo, presidenta, no me pongas ahí, por favor. Yo me encargo de chamba. ¿Qué se necesita? Proyectos, ejecución, construcción de equipos, échamelo. Pero la grilla no me va a salir. Creo que así por ahí fue pasando.
A ver, sí es cierto que Verónica los apuntala como los dos pilares de la administración pública. Pero yo insisto, que jefe de oficina de ejecutiva de presidencia a mí me suena más un cargo de mayordomo, con todo respeto.
Sí, bueno, ciertamente lo pareciera que lo reduce en el organigrama, pero pues también depende mucho de las responsabilidades que se le otorgan a los funcionarios. Exacto. Hay funcionarios con el cargo más alto que, mira,
no hace nada.
No pinta nada. Me acuerdo de alguna secretaria de gobernación que era nada más y nada menos que la encargada de toda la política del interior del país. Y hay funcionarios que están en la sombra, que tú dices, ¿y ese cargo qué? Y son los mero power, ¿no? Los que tienen el poder. Todo depende de esa dinámica que se vaya desarrollando, pero sí fue muy llamativo ese cambio de último momento.
Algo pasó allí, hay cierta lógica en lo que tú dices, al ser Mario Silva un perfil técnico que no negocia, pues se me figura que él es, a ver, las cosas como son, vas o no vas, no tiene, pues, a lo mejor no sé si paciencia o tolerancia para embarrarse, como dirían, de temas en donde hay que tallar no solo el lápiz, sino también negociar y negociar. Entonces, a ver, a grandes rasgos, creo que el gabinete, pues hay 4 personajes que me llaman la atención, que van a ser como los más importantes, ¿no? Por una parte, sí, está Mario Silva, hay que ver qué otras funciones le derivan. Estará, por supuesto, Bernardo Fernández, que creo es la punta, pues, de la administración, o como el brazo derecho de pues Verónica.
Digamos, es el actor que arma la política.
Exacto. Entra Manuel Romo como el experimentado para Secretaría General, y evidentemente otro experimentado que se la sabe de todas, pues es Ricardo Rodríguez, ¿no? Creo que son los cuatro fuertes.
Yo apuntaría también, Mario, a este personaje, se me va ahora su nombre, Salvador de la Cruz Rodríguez, que va a ser el síndico. Cada uno de estos perfiles, sí, digo, para conocimiento de nuestros radioescuchas, tienen diferentes, digamos, talentos y cualidades en el ámbito político. Son enlaces, por ejemplo, evidentemente Manuel Romo va a ser un enlace importante con el Partido Movimiento Ciudadano. Son cuadros de desarrollo político. Ponga usted el caso de Bernardo Fernández, que ha sido un, digamos, un perfil más discreto, pero que lleva muchos años desde que, pues prácticamente desde que Enrique Alfaro era presidente municipal de Guadalajara. El otro que mencionabas, Mario Ricardo Rodríguez, pues lo digo así como amistosamente, pues es una piola en los temas de los dineros, ¿no? Viene de ser el secretario de Administración en el gobierno del estado. Digamos que
estuvo en la Secretaría de Hacienda del...
se encarga de las gestiones de los dineros, a distribuirlos muy bien, y eso no significa solo estar en una mesa repartiendo cheques, ¿eh? Hay que tener mucho conocimiento y manejo del personal. Y bueno, Salvador de la Cruz Rodríguez, por cierto, muchos años priista, pues él es un hombre de grupos de base. Yo lo comparo más o menos, es como el Roberto Rodríguez de la gestión de...
¿Cuál Roberto Rodríguez?
El hermano de Claudia. Roberto Delgadillo. Roberto Delgadillo. Es así, gente que tiene mucho manejo de barrio, cuadros en las colonias. Sí. Son...
En las bases, ¿no?
Sí, personajes que arman estrategias y sustentan... pues que las políticas públicas se vayan asentando en donde vive la gente, colonia por colonia, barrio por barrio. Son de los personajes que van a estar ahí equilibrando. Me llama la atención personajes como Lourdes Elenia Contreras,
exdiputada.
La
cobijaron, ¿eh?
Sí, yo a ella la ubico muy en Tlaquepaque. Sí. Digo, ¿cuál pues va a ser
quedó,
su tarea?
Se quedó sin chamba, Jonás, pues sí, yo creo que sí le dijeron, pues vente acá, acá hay chamba.
No es poquito lo que le toca, fíjate el nombre de su cargo. Si eso corresponde con la realidad, Superintendencia del Centro Histórico.
La que le tenía Juan Manuel.
Entonces, no es una responsabilidad sencilla, pero...
Pues es lo que era el patronato del Centro Histórico. Pero con funciones administrativas y presupuesto.
Pues es el rostro de Guadalajara, ¿no?
Pero no debería ser alguien más técnico.
Pues la verdad, sí me llamó mucho la atención. Dije, bueno, sobre todo porque no la ubico en el contexto de Guadalajara. Creo que es un cuadro político con muchos años en Tlaquepaque. Bueno, en un momento llegó a sonar como posible sustituta de Citlali Amaya a la candidatura a la presidencia municipal, en uno de esos muchos conflictos políticos que tienen dentro de los partidos. Pero bueno, ahí está.
Allí tiene. Entonces, en breve comienzan ya las tomas de protesta. Comienza Juan José
Franje. Pues ya, Juan José Franje ya debe estar en su discurso. Era a las 9 de la mañana.
Luego Quirino, luego Sergio. En la tarde Verónica, a las 5 de la tarde.
Y a las 7 es Tlaquepaque con Laura Imelda Pérez Segura.
Será... Ay, tengo la duda de si Verónica... A ver, independientemente de que es la primera mujer que asume la presidencia, ¿será la más joven? Tiene 41 años. Estaba con Aristóteles Sandoval cuando fue alcalde.
Bueno, de las mujeres definitivamente.
Ah, no, sí, de mujeres. Pues,
porque además hay varias mujeres ya presidentas.
Ah, pero interinas, ¿no?
No. En este momento, quiero decir, está la presidenta del Salto, está la presidenta de Tlaquepaque, que por ahí deben estar
próximas. Pero en Guadalajara, meramente Guadalajara, ¿será la alcaldesa o será la presidenta o presidenta municipal más joven con 41 años al mando?
Híjole, Mario, pues... difícil, debe haber habido presidentes jóvenes en el pasado.
Porque Aristóteles hoy tendría 51 años, ¿no? ¿Y cuándo fue? ¿Fue en el 2015?
2015.
¿Cuánto hay que quitar?
No, a ver, para el 2018...
Sí, él fue alcalde en 2015. Porque en 2015... Ok.
Mario.
No, espérate. En 2012.
En 2018 asume el cargo Enrique Alfaro. Entonces, en el 2012, en el 2009... En el 2009 asume la presidencia municipal Aristóteles Sandoval.
No, entonces era más joven.
Era más joven. Sí, tenía menos de 40 años. Pero bueno, esos son detalles, curiosidades, ¿no?
Pues bueno, allí tiene. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que se ve? Pues bueno, hay dos temas que me parece que son fundamentales. Que si se le va de las manos uno de los dos, se le va toda posibilidad de reelección, no digamos de gubernatura. Seguridad y basura. Y el agua. El agua sucia.
El agua sucia y el agua potable, pues creo que son coincido contigo, sí, son los tres grandes temas. Recolección de basura, pues son los grandes retos para las ciudades, para nuestra urbe.
Pero la basura no estaba en...
No estaba, digamos...
En la palestra, ¿no?
Sí.
Hoy sí. El agua sucia no estaba en la palestra. No, pues era seguridad.
Pues sigue siendo, creo yo, la principal exigencia. Y bueno, pues dependiendo de la etapa del año, me parece que tiene que empezar fuerte con el tema de la recolección de basura por esta disyuntiva de si entregar el servicio en concesión. Que por cierto, mi estimado Mario, eso me permite pues revisarlo. ¿Qué fue lo que ustedes respondieron en nuestro sondeo de viernes? A propósito de ello, les preguntábamos el viernes, Guadalajara no ampliará el contrato a Capsa Eagle, sigue la tendencia metropolitana de rescindir ya el contrato. ¿Qué debe hacer la autoridad tapatía? ¿Otro contrato con Capsa? ¿Contratar a otra empresa o encargarse de la basura? Por mucho la gente, los que votaron, y gracias a todos los que pasaron nuestro sondeo, con el 81.4% dijeron encargarse de la basura. Ya la gente quiere que el ayuntamiento se haga cargo de ello, al menos en nuestro sondeo, y creo que no estamos lejos de lo que reflejaría la opinión pública si pudiéramos preguntárselo a todos los habitantes de Guadalajara. Pues ese es un gran reto. Y es así como, hola, ya llegué, pues luego, aquí está el recogedor y la escoba, a darle.
No, bueno, a ver, afortunadamente tiene 3 meses Verónica Delgadillo para que venza la concesión, y en esos 3 meses... Hacer la cosa más simple es comprar a crédito unidades recolectoras y góndolas o tráileres para la basura. No sé, son como 60 camiones, 80 camiones, ¿no? Los que se requieren, si mal no recuerdo.
Para poner la misma cuadrilla, ¿no? Proporcional.
Y porque ya tiene un tanto, y ahora hace falta nomás disponer de los que tiene Capsa. Lo que sí es... Esa decisión se tiene que tomar pronto, con la intención de que si Capsa comienza a fallar más de lo que ha fallado, te vas, maestro, por incumplimiento, ahora sí te largas.
Y hasta con sanción económica.
Exacto.
Incumples contrato, hay castigo.
Nada de los amagos a los que sometieron a muchos alcaldes. Muchos dicen que apoyaron en las campañas de una u otra manera, y que por eso había un compromiso, sobre todo los panistas, ¿no? Se dice, nadie lo ha confirmado. Como dice, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
Tenemos otros datos.
Pero lo que es un hecho es que son los tres retos de Verónica Delgadillo, si aspira de manera legítima y contundente a ser reelecta, y también a ser o a buscar la sucesión de Pablo Lemus. Entonces... Pues a ver cómo le va.
Pues esperemos.
Ojalá le vaya bien, porque si le vaya bien, le va bien a la ciudad.
Si hace una buena administración, ya lo político. Yo sigo pensando, Mario, hay que ver cómo viene la reforma de la desaparición de la reelección.
Pero pues no tocaría a esta, no puede aplicar a esta.
Mario.
Bueno, pues hoy ya todo se puede, ¿verdad?
Todo se puede. Vamos a ver, yo quiero pensar que a Claudia Sheinbaum, que por cierto le doy lectura enseguida en nuestro sondeo del día, le están llegando las voces y las argumentaciones en donde le dicen, presidenta, la reelección municipal sí está funcionando. Quiero pensar que en su círculo más cercano le pueden decir, si usted gusta, eliminemos la reelección legislativa. No reelección de diputados, no reelección de legisladores, pero la de las alcaldías no la eliminemos. Tengo esa convicción de que la reelección en las presidencias municipales ha dejado muchos más frutos positivos que negativos. Pero pues vamos a ver cómo viene esa reforma. Y Mario, antes de ir a la pausa, buenos días en Forma y Fondo, Metrópoli 1150, sondeo de lunes. Llegó el momento. Claudia Sheinbaum asume como la primera presidenta de México después de Andrés Manuel López Obrador. Pregunta concreta. ¿Crees que será mejor o peor presidenta que su antecesor? ¿Qué cree usted? ¿Será mejor presidenta? Es una opción. ¿Será peor que Andrés Manuel López Obrador? Es la otra opción de respuesta. En este momento el 60.7% de los votos consideran que será peor. El 39.3% dicen que será mejor presidenta. Hay una radio oyente o seguidor aquí en la red X, porque este sondeo lo tenemos en nuestras cuentas de la X, de la red X, arroba Jonas Hall, arroba Mario Menos guión bajo. Se llama Tapatía Aspiracionista. AG Pérez, y dice, prefiero tener esperanza y que Claudia Sheinbaum Sheinbaum sea firme. Martín Valentín, el señor ese quiere que todo le fallen a ella para que pidan su regreso, o bien que se ponga, que pongan a su hijo. Y dice Mario Espinosa, me abstengo de votar. Carlos González Soto, voté porque será peor y espero equivocarme, pero si sigue como hasta ahora con la misma línea de AMLO, nos irá peor. Y bueno, así están cayendo muchos de los comentarios. Creo que es importante preguntárnoslo, sobre todo, y déjeme... Sin ponerme a pontificar, pero sobre todo para preguntarnos qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, cada quien en su área, en su chamba, en su vida, en su pequeña, ¿cómo le dicen? Tu pequeña parcela. Hay que ponernos truchas porque muchos quedamos desencantados de lo que se había prometido y no se cumplió. Pues ahora viene una nueva gestión, un nuevo periodo que inicia y además estrenando a una mujer en la presidencia. Señor Luis Durán, ánimo. Deje ya de llorar, ojos hinchados.
Ánimo, Guadalajara.
Pero el próximo sábado le damos su repasón, Chivas Atlas. Escuchaba a mis compañeros de deportes que qué mala jornada de fútbol.
De los dos.
No, pero yo digo que no, ¿por qué las Chivas?
Pues porque perdieron.
No, empataron, Mario. Les empataron.
Empatar de local, eso es perder.
No, hombre, Mario, peores cosas se han visto en la vida. Vámonos al corte, está Lulu Torres en los teléfonos y tengo abierto el WhatsApp. Mi estimado Mario, amigos que nos escuchan, gracias por seguir en nuestra sintonía. Por aquí tenemos mensajes que se quedaron pendientes. Dice la señora Rosa Hernández que ella apoya a Andrés Manuel, digan lo que digan. Ayudó porque a muchos corruptos los quitó del gobierno. Quitó pensiones a expresidentes. Armando Sandoval, ¿quién ha sido el mejor presidente? Pregunta.
Otra vez.
¿Quién ha sido el mejor presidente?
Me agarró con la saca echando un mensajito. A López Obrador le estoy escribiendo acá, presidente. ¿Qué pasó?
Ah, ya le estás diciendo.
Amigo, que te vaya bien.
Unas vacacioncitas.
Largo. ¿Qué pasó?
Pues esta pregunta que me parece muy difícil de contestar, Mario. Armando Sandoval pregunta, ¿para ustedes quién ha sido el mejor presidente?
¿De qué?
De la República, claro. Me imagino que se refiere para la presidencia de la República.
Pues, ay, ay, ay.
Tendríamos primero que ir...
¿De la historia o de lo que
sí,
no ha vivido?
Porque, vamos a eso, ¿no? Exacto. Podemos tener un juicio con base en la experiencia propia. Y podemos extender nuestro juicio con base en el estudio de la historia. A mí me parece que tratar de responder esa pregunta nos hace entrar en un juego de polémica que no nos conduce a nada. Mire, creo que por el momento histórico, esa es mi opinión, ¿eh? Por el momento histórico que le tocó vivir, hizo una gestión pues muy positiva Ernesto Zedillo Ponce de León.
Salinas lo culpa de que él fue el culpable, pues sí, de la crisis.
Y Salinas también construyó y concretó el Tratado de Libre Comercio, que no es poca cosa. Sin embargo, es uno de los presidentes más pues odiados popularmente. Lo que pasa es que no vas a encontrarte un presidente químicamente puro, es decir, no, sí. nadie puede ser el presidente que todo hizo bien, no se puede, no es posible. Es tan grande la tarea que evidentemente se cometen errores y quienes sufren los errores, pues obviamente dicen, maldito presidente, ¿no?
Pues... No, y por ejemplo, la de Felipe Calderón, independientemente de si cometieron fraude o no para el triunfo electoral, no fue tan mala, pero ya cuando te enteras que su gente de confianza es un narco, dices, pues si era el narco era muchos más.
Pues bueno.
Independientemente también de la violencia que se desató o se disparó en su sexenio, ¿no? Pero en otras cuestiones económicas no estuvo tan mal.
Bueno, le tocó enfrentar la crisis de 2008, que es la crisis más severa que se ha vivido, no sé, en el último medio siglo.
No, después de la del 94-95.
Ah, bueno, lo que pasa es que la del 2008, Mario, fue una crisis global.
De Estados Unidos, sobre todo.
Y
la otra
pues
fue
bueno,
interna.
Salimos, digamos, bien parados. En fin. Jonás, ya sabemos quién eres. Dime a quién admiras y te diré quién eres. Te me caíste del pedestal en el que te tenía, dice el arquitecto Manuel Dávalos. Hace bien, arquitecto. No me pongan, pues supongo que se refiere a mi calificativo de Ernesto Zedillo. No me ponga en pedestal, arquitecto. Finalmente aquí tenemos opiniones. Creo que le podemos encontrar cosas positivas a todas las gestiones, a unas un poquito más que a otras, ¿no? Porque si me pongo a pensar en las gestiones de Enrique Peña Nieto, pues ya se las desmantelaron todas, ya no quedó nada. Y es más, yo a Enrique Peña Nieto, y es que siempre nuestro punto de vista será parcial, lo ubico como el que inició la reconcentración del poder. Pregunta Carmen Vera si mañana el servicio de transporte será normal. Sí, Carmen. Seguramente a lo mejor hay menos unidades circulando, porque como será día festivo, pues se deduce que habrá menos demanda del transporte, pero habrá transporte. Octavio López dice, es uno de los presidentes más humanitarios que hemos tenido, quien lo critica, ¿por qué no renuncian a la pensión? Seguro con Xochitl nos hubiera ido peor. Supongo que Octavio califica al presidente López Obrador. Jorge Ábalos, ¿el registro civil trabaja hoy? Sí, sí, trabaja, don Jorge. ¿Dónde está el Instituto de Telecomunicaciones? Pregunta Patricia González. ¿Ofrecen clases para adultos que no saben utilizar la tecnología? ¿Valdrá la pena acudir? Yo digo que sí, Patricia. Si uno no sabe y poquito que pueda aprender, pues vale la pena, ¿no? Enseguida le doy el domicilio exacto. Y por aquí dice Miguel González Rivas, de los mejores presidentes, Porfirio Díaz y Adolfo López Mateos. Bueno, aquí está el mensaje del arquitecto Manuel Dávalos, ya nos habíamos comunicado. Jóvenes, saludos desde California, escuchando las quejas de que este gobierno de López Obrador ha sido nefasto para México. Quiero preguntarles, por favor, una síntesis de los desaciertos y las cosas buenas que dejó Andrés Manuel. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama? Don Moisés. Pues nos obliga a hacer una supersíntesis. ¿Qué le parece si nos damos un poquito de tiempo y después de la siguiente pausa pretendemos hacer una síntesis en brevísimo de lo que ha sido este sexenio que termina? Por aquí nos manda un meme Consuelo BM. Jorge Arreola, ahora que inician las nuevas administraciones, recuerdo una frase de mi abuelo allá en el rancho: triste el corral en donde manda la gallina. Don Jorge, ¿a poco es una expresión machista? ¿A poco no confía usted en las presidentas municipales? Si era otra su intención, dígamela, porque yo ya me fui por ese lado.
No, pues ¿para qué la lees?
Bueno, pues porque son los mensajes de nuestro radio. ¿Escuchas, Mario? Con la próxima presidenta nos va a ir peor, porque con López el narco seguirá gobernando, si no al tiempo. Pobre país, vean la foto y digan si no, y nos comparten una foto aquí. Bueno, nada más que es Elio Áviles Carrillo. Bueno, no, evidentemente no tiene confianza en Claudia Sheinbaum. Jorge Vázquez, mi voto es que será mejor gobierno federal. Una mujer no debe ser manipulada. Estamos en época de igualdad y no de sometimiento. Bueno, es que cuando hay un manipulador y un manipulado, generalmente el manipulador se impone. No es un asunto de consulta ciudadana. Ella traerá algo de bueno para el país, dice Jorge Vázquez. Saludos, Mario, Jonás. Pienso que Claudia como presidenta va a ser peor, pero ojalá me equivoque, tengamos un México mejor, dice Rosy. Los jóvenes políticos deben estar conscientes de la existencia de grupos de poder, no solo de personas individuales, dice Luz Rodríguez. Para el triunfo de Movimiento Ciudadano tuvo mucho que ver la marcha que se hizo. Bueno, Luz, no sé. Ya el tema ya estaba en el tribunal. Jonás Mario, buenos días, me abstengo de votar, no gestionará Sheinbaum, la agenda será definida en el rancho del presidente. El meme se explica solo. Le contesto al señor Sandoval, el menos peor Cedillo, el peor es AMLO. A este radioescucha que quiere una síntesis, sugiero que escuche a la doctora Almaraz en Radio Metrópoli. Bueno, con los resultados electorales para la presidencia de Guadalajara se hace evidente que se institucionaliza esconder bolsas de votos y violaciones en la cadena de custodio. Eso parece, dice Ignacio Hernández, y añade, ¡viva México! Sí que viva. Licenciados Griselda y Víctor, bueno, esto es un mensaje para nuestros compañeros en Buenos Días. Sandro Juárez, ¿será que todas esas lumbreras solucionarán ya el tiradero que dejó el alcalde Lemus? Bueno, aquí dice Sandro Juárez, pues no. Ah, se refiere a los integrantes del nuevo gabinete. Bueno, y tiene críticas para la gestión que recién terminó. Y bueno, la señora Sara critica a Andrés Manuel López Obrador y dice que Claudia Sheinbaum solo seguirá sus instrucciones. Chicos, buenos días. Para mí el peor presidente por muchos años es Andrés Manuel López Obrador. Ha habido retrasos en salud, seguridad, educación, deporte, carreteras y transporte. Qué horror. Dios lo perdone, porque el pueblo bueno y sabio, no. Es lo que dice la señora Isi. Hacemos una pausa rápidamente. Hay muchas llamadas también. Mario ya tiene el paquete de llamadas. Dice aquí Guillermina Valdés, Mario, te manda saludos. Dice Jonás, cuando estás de buena sacas los comentarios. No, Guillermina, aquí está Mario y no me va a dejar mentir. Cuando no estoy de buenas también lo saco. Además, yo lo reto a que me diga cuando me ha visto de malas.
¿Pero a qué se refiere, Guillermina?
Pues que saco los comentarios cuando estoy de buenas.
¿Cuáles comentarios?
Pues los de la gente, supongo. Bueno, Guillermina, pues reciba nuestros saludos. Yo aquí siempre vengo de buenas, siempre, forever.
Saludos, Guillermina. Gracias por sintonizarnos.
Hagamos la pausa y regresamos.
Mira, estamos de regreso. Hay llamadas telefónicas. Dice don José González: Mario, ¿por qué cuando dices con todo respeto a una persona, luego la criticas?
A ver, explícate. Jonás, con todo el respeto, yo digo, ay, aunque sea, déjame retiro tres pasos.
Es mi muletilla para dar la crítica, don José. Ya me descubrió. Yo creí que pasaba desapercibida. Ah, pues bueno, regularmente es porque voy a hacer una crítica y hago una puntualización con todo respeto, pero ahí va.
Bueno, yo fíjate, te voy a ayudar, Mario. Lo que pasa es que nosotros no hacemos críticas a título personal. Es decir, no nos fijamos en la vida personal de los actores públicos. Se critica su actuación pública. Por eso hay un respeto a la persona, claro. Creo que por ahí va la cosa.
Carmen Prisú, lo que ya sé es que a Verónica Delgadillo, bueno, dice que en pocas palabras no va a poder con la alcaldía. Pues vamos a ver, eso se va a ver, pero rapidito, ¿eh? Aquí no se puede disfrazar nada. José Luis Otelo está muy feliz, nos invita a la birria de Tlaquepaque, porque ya se va el señor de Palacio. Don José Luis, ¿esta temada o de cuál?
Sí, pues para irle calculando.
Y luego, ¿es en taco o en caldito? Con unas tortillitas recién
pues,
hechas.
Eso es a gusto del cliente, Mario.
¿Sabe de qué
birria? ¿Pero dejó el domicilio o nada más es comentario?
Nomás, no dijo dónde. Don José Luis, pues diga dónde para caerle. Oigan, ¿han probado la...? Y yo tengo como unos varios años que no la como. ¿Han probado la birria o barbacoa, no sé, de La Laja?
Uy, Mario, hace mucho tiempo de eso.
Que te ibas por la libre a Tepa.
Sí.
Y llegabas
no
ahí a La Laja.
Ya no me acuerdo.
Y nomás de acordarme, qué rica sabía.
Pero tienes un recuerdo grato. Ya le hiciste comercial. Sí. Sigue existiendo, ¿no?
Yo supongo que sí. ¿Alguien ha comido? Nomás platíquenos para que vea.
Sí, es un corredor, ¿no? Así de restaurantes, así campiranos. Pues es la carretera libre Zapotlanejo.
Sí, La Laja está antes de Acatic, después de Zapotlanejo. Sí. Ay, ay, ay. ¿No debes algo?
Pues no, que yo recuerde.
Por ahí bien podrías pagar ahorita saliendo. José Luis López, ¿me pueden explicar qué hace un regidor, diputado y senador? ¿Para qué existen? Pues depende, don José Luis.
No, pues hoy nos están haciendo preguntas muy profundas.
Dice, mire.
O sea, ¿regidor, diputado y senador?
Bueno. El regidor, bueno, los tres sirven para cobrar. Después de cobrar, pues, para buscar otro cargo público, para hacer negocios.
Bueno, en teoría, Mario, en teoría. Vamos a buscar la teoría. El senador representa al Estado ante el gobierno de la República. El diputado representa al ciudadano en la toma de decisiones legislativas. El regidor, pues, representa al ciudadano en el gobierno del ayuntamiento. Pues eso es lo teórico, ¿no?
Deberían desaparecer los regidores.
Pues no sé,
quizás... ¿Para qué sirve? No sirve para nada.
Pues quedaríamos sin esa representación. Yo creo que sí se debe modificar. ¿Cuál? Sustancialmente.
O sea, que tengas como 20 regidores en
Guadalajara. No es necesario.
Pues, ¿qué? ¿Para qué?
No
¿qué
es
haces?
Necesario. Luego, si pudiéramos estudiar caso por caso, quizás te encuentres con algunos que por iniciativa propia son más útiles. Pero el esquema ciertamente... Sí, no, como decían por ahí de... Una muchacha que su mamá le desacreditaba al novio. Y ella le decía a él, ¿y ni cómo defenderte? Así estamos con los regidores. En teoría tienen una utilidad, una representatividad, pero pues ni cómo defenderlos.
Dicen que son los diputados chiquitos. Pero chupan al erario como diputados grandotes.
No, y pues hay básicas diferencias, Mario. Sí, ciertamente un legislador tiene otras funciones, pero... Pues el regidor se supone que tendría que ser el representante del habitante del municipio y hablar por los habitantes del municipio y llevar las necesidades, pero poco sucede eso.
Carlos Chávez, en el caso de la gente camarena, Zuno dijo que lo asesinaron acá en México, entonces ¿por qué lo juzgan en Estados Unidos? ¿Por qué se lo llevaron para allá? Fue un grave error. Ay, jole, don Carlos, bueno, es un tema, no sé si lo abordaron en Buenos Días. Gracias a Celia López, dice que ha sido un horrible, un hombre nefasto, perverso, tirano, nos desunió. Estaba pensando yo a quién se referirá doña Celia. Pero bueno, dice, mal en seguridad, economía, educación, y prepara al hijo como buitre. Ah, ya. Muy claro. Adriana López, nuestro gobierno siempre ha sido corrupto desde el principio. Rosa González, ¿cómo le hacen el caldo gordo a una extranjera que con fraude la metieron a la presidencia? Será peor que López Obrador. Ah, ya saben a quién se refiere. Rosalba Núñez, ella cree que va... Dice, yo no creo que vaya a ser mejor porque ha sido cómplice de muchas cosas que hizo el señor del que hablan. Otro de López Obrador. Carlos Calderón, López Obrador es el peor presidente que hemos tenido. El mejor que hemos tenido últimamente es Zedillo, porque nos sacó de la crisis donde nos dejó Salinas. Y por acá la señora María nos dice que por la 50 entre Josefa y Francisco de
Aiza.
De Aiza, están juntando a madres solteras y les ofrecen apoyo si van a la marcha a favor de Morena. ¿A cuál marcha? A la Ciudad de México.
Sí, supongo que a la toma de protesta. No, pues qué bueno.
Pues ¿quién decía que les daban 500 pesos, lonche, frutzi y una manzana?
Pues era una acusación de que... Pues evidentemente habrá el día de mañana gente de toda la República, ¿no? Bueno, rapidísimo, Mario, antes de que el tiempo se agote. Jonás, Mario, soy el ingeniero Federico Antonio Dueñas. Dice un radioescucha que los que no estamos de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador que renunciemos a la pensión. Yo digo, ¿por qué tendría que renunciar mi madre si la recibe desde 2013? Otra persona dice que se haga una síntesis del gobierno. Comento que solo hizo una cosa buena y realmente es muy poco para 6 años. Esta fue abrogar el horario de verano. Ah, sí, mire, ya no me acordaba de eso. Sí sacó crisis con el FOBA, con el Zedillo, sí sacó crisis con el FOBA. ¿Proa? ¿Cómo? Pregunta Sandra Camacho.
Todavía debemos.
Feliz día, se acabó el sexenio y Anita y Gus esperando sus saludos. Resumen del sexenio, película de terror y espero la segunda parte no sea peor. Anita y Gus siempre reciban nuestros saludos, es lo que nos dice Marco Arturo. Déjame ver.
Pónganos el nombre completo de Anita y de quién.
Por lo pronto, Anita y Gus, deben ser la señora Anita y el señor Gustavo, les mandamos muchos saludos. Buenos días, muchacho, Mario Jonás, aquí en la limpieza y sanitización en Jiquilpan, Michoacán, después del desbordamiento del río Jiquilpan, y eso de esta administración presidencial fue a mi ver la peor, con tanta muerte, desabasto en hospitales, carreteras y educación, cuídense mucho.
Qué bravo salió John.
Ciertamente. Y por aquí, buenos días, Jonás, Mario, el peor presidente con datos y hechos es Andrés Manuel López Obrador, 6 años culpando, 6 justificándose, 6 de campaña, un sexenio para enterrar lo triste, que sumaremos 6 años más, dice el ingeniero Martín Manzano. Dice la señora Norma García, yo voté por Cuauhtémoc Cárdenas, voté por Fox, voté por AMLO, otra vez por AMLO y de nuevo por él. Pudiera decir que para mí es el mejor presidente, pero Claudia será la mejor presidenta. Bueno, pues ahí está el anticipo. Hugo Enciso dice, ah, qué Jonás, cómo les duele aceptar la realidad. Andrés Manuel sacó a 9 millones de mexicanos de la pobreza. El único que no tuvo devaluación en su sexenio, no, yo creo que ahí sí, Hugo, le está faltando irse un poquito más hacia atrás. Dio pensiones dignas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Carrillo, bueno, habría que revisar las estadísticas. Hay mucho que revisar en temas económicos, no todo es tan simple, aunque claro, me queda muy presente, Hugo Enciso, que muchos aplaudirán siempre el que se hayan entregado las pensiones. Ya seguiremos hablando de esto, el mundo no se acaba hoy, simple y sencillamente termina un ciclo e inicia otro. Seguiremos abordando los temas ya con menos apasionamiento, espero, y más con frialdad. Se queda nuestro sondeo ahí en nuestras cuentas de Red X y mañana aquí estaremos.
Cuídense mucho.